Nos reiremos de esto.
Nos reiremos de esto es presentado por Ron Diplomático, Whiplash Agency, GNG Boutique, Gestiona tu Visa y todos ustedes que nos apoyan mes a mes en patreon.com/nosreiremosdeesto.
Comienza la gira Cada Vez Mejor. Stand-up Tour USA 2022. En septiembre nos vemos el 2 en Washington D.C., 4 en New York, el 11 en Los Ángeles y el 25 Dallas. Ingresa ya en nosreiremosdeesto.com y compra tus entradas.
Él es Yamari.
Él es Alex Goncalves.
¿Y tú?
María Casembrón.
¡Sí! Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos de Esto, tu podcast alcohólico de confianza, como siempre brinda con Ron Diplomático.
¡Salud! ¡El corazón del Ron!
Bienvenidos.
Uh-huh. Dije Alex Goncalves. Es Goncalves. Gracias.
Gracias.
Tantos años diciendo tu nombre, amigo, para comerme esa S.
Deberías. Sergio Smiliski es nuestro asistente de producción. El señor Goldblum es nuestro diseñador gráfico. Y Whiplash Agency es nuestra agencia digital donde ustedes pueden tener la solución a cualquier asunto en la web, tu página, tus redes, seguir el newsletter importante todos los jueves y ver el podcast Refresh. Y Picho está atacado, hay que buscar a Picho. Sí, Picho dijo, pasa, yo quiero participar.
Claro, porque le dan comida al Conan y el Picho dice, a mí también.
El Picho dice, no, yo no quiero quedarme aquí, así que me dejan ya.
Hay que dejarlo libre, como el viento.
No, que esta gente está como que si no le dieran comida en su casa. Yo le doy comida a ese perro. Entonces, dos veces al día.
¿Qué me faltaba? Bueno, Whiplash Agency y nos reiremos esto.com, nuestra página para comprar las entradas a nuestra gira Cada Vez Mejor, que arranca en Washington, sigue por Nueva York, Los Ángeles y Dallas, y muy pronto en Europa en octubre. Dicho todo esto,
¡bienvenido!
Oye, ¡por fin! ¡Mariaca!
¡Por fin lo logramos!
No puede ser, vino Leonardo primero que tú.
Oye, como que no, si fueses ser una mujer ocupada. No puede ser que tú no vengas para
una ahí actriz cotizada. Ay, que estuvieras en un montón de cosas.
Primero, vamos a salir de la duda que todos los patroncitos tienen ahorita, los que están en vivo y nos, ajá, están haciendo, que es el cotilleo. ¿Por qué no protagonizaste tú en la serie de Leonardo?
Oye, de una,
vamos.
¿Llegaste aquí, mira, de una vez?
No, mira. Tururún.
¿Sabes qué? En teoría yo iba a estar en ese proyecto, pero yo quedé en Malverde, el santo patrón, que fue la que se hizo en México.
Ah.
Y eso coincidía en grabaciones. Entonces valía más la pena para mí, era más rentable, tú sabes, el canal de la competencia, otra cosa diferente con
No,
con
porque Telemundo. Además iban a decir, es que se acuesta con el escritor.
Exacto.
Ella no está allí, sí, por talento.
Ah, pero, sí, por eso estoy acostumbrada. Pero en México,
acostarse
también
con el escritor.
Exacto. Además.
Oye, amigo, pero por, vale. Respeta a María Casi. No,
con este escritor.
La verdad es que no coincidimos. O sea, yo me tenía que ir a México 5 meses. Y eso fue durante mi estadía en México. Y este era un proyecto de época, Malverde. Era como... Tenía todos sus encantos allí. Entonces, bueno, digamos que también lamenté no estar en el otro, pero...
O sea, segunda temporada, a lo mejor Mario Cotillo
lo
apareció
mejor, a lo mejor.
Capaz te toca a ti un riñón.
Es bastante probable. No, ahí sí es bastante probable.
Yo le dije, le propusimos a Padrón que cada temporada fue un órgano distinto.
Yo creo que va a tener, epa, que ir para allá, porque palo, no va para tanto.
Imagínate, córnea, pulmón, riñón.
Ay, qué fuerte.
Mira, cuando uno participa en cosas así de época,
ajá,
¿qué tanto la producción de verdad revisa que este tipo de vestuario sea
se
de
ese,
o sea, qué tan minucioso?
Bueno, en esta en particular, ajá, sí, y me consta, porque lo vi el trabajo que hizo vestuario, vi el trabajo que hizo escenografía.
¿En qué
los
época estaba?
Eran impresionantes.
¿Qué?
1810.
Ok.
Previo a la Revolución Mexicana.
Ok.
En un pueblito llamado San Blas de Vaca, que el pueblito se construyó.
O sea, construyeron todo el pueblo.
Todas las casitas se construyó.
Oh, wow.
Entonces eran puras fachadas y ya lo que era dentro de las casitas era estudio o foro, como le dicen ellos. Pero realmente era impresionante, era focante.
¿Cuál fue la última producción en Venezuela que construyeron? Ciudad Bendita, puede ser.
Lo que se parecería es esta, la que era como una carpa de circo, que era con Rafael Romero y... La Inolvidable, se llamaba eso.
La Inolvidable.
Eso lo construyeron, toda esa calle de ese pueblo. Eso es lo más similar, pero hace 1000 años, ¿no?
Sí, ¿no?
¿Y cómo, de época. ¿Cómo está tu acento neutro?
Pues tenía que hablar mexicano porque era de Veracruz.
Ah, pero mexicano.
Sí.
Y de Veracruz. Hay tonalidad distinta, hay acentos distintos.
De hecho, los propios mexicanos no saben imitar sus propios acentos todos de la región, porque eso es muy grande.
Es verdad.
Sí.
Bueno, nosotros también, cada país tiene sus cositas.
Sí, pero si te ponen un maracucho, ya tú sabes que es un maracucho. Claro, es verdad. Y de un oriental, ya sabes.
Pero el acento maracucho no todos lo podemos hacer.
No, imitarlo no, pero no. Sí lo reconoces.
Ah, ellos no reconocen
ellos
su propio
no
acento.
Necesariamente reconocen las regiones así tan específicas.
Es con nosotros con el andino, que ellos solo entienden quién es de Valera, quién es de Mérida, quién es de San Cristóbal. Y para el resto de Venezuela, y que no, ese es gocho ya. Sí,
correcto. Chul,
listo. Este
es un buen ya. Ejemplo. Es un buen ejemplo.
Sí, no, aquí me tocó de mexicana a mexicana, sí. O sea, no era neutro así por hablar neutro, no. Era.
Y tuviste como allá. Un coach... De acento.
No,
coach
no.
De...
Yo creo que yo he tenido facilidad para eso, como actriz.
¿Cómo fue el proceso de casting?
Me pidieron un casting en acento neutro, que ellos le llaman neutro.
Que ahora lo haces en tu casa con una cámara.
Un iPhone,
sí. Ajá. Y en específico, esta persona era cantante. Ah. Entonces canté una malagueña que era como una cosa muy mexicana.
No te alejes tanto del micrófono porque si no nos dicen que no estás perdiendo. Eso malo.
Okay. Y arréglate el pelo, me tiene nerviosa ese mechón que te quedó aquí de la. Pero ¿qué? Yo cuido a mi invitada. Porque después ella ve el episodio y dice, coño, no me arreglé el pelo. Nadie fue capaz de decirme que tenía comida en los dientes.
Mandaste entonces el casting. Mandaste el casting entonces.
Mandé el casting cantado, con la canción incluida. Y bueno, ahí fue.
Reventaste, claro.
O sea, digamos que estuve a favor que era cantado, porque si no iba a estar más difícil la competencia.
Desde que cuando empezaste a formarte, siempre tenías estas ganas de ser un artista integral, lo que llaman artista integral, tener de todo un poco, saber bailar, saber cantar, o sea, porque tú eres, para nosotros percibimos como eso, porque no eres la cantante que también actúa, no. Eres actriz que canta y canta muy bien y que se ha lanzado de verdad unos proyectazos.
Unos
que,
maratones.
Caramba, qué coño, que son complicados, ya hablaremos de eso, pero desde la formación, ¿siempre fue así?
Sí, desde que tengo uso de razón, ese era el tipo de formación que yo quería, porque yo quería teatro musical. El teatro musical implicaba que yo bailara, que yo cantara y que yo actuara.
Y perdona mi ignorancia porque no lo sé, pero en Venezuela, en el momento en que tú estabas estudiando y te estabas formando, ¿existía el teatro musical?
No.
¿Tú lo habías visto en Broadway? O sea,
sí,
¿cómo tú sabías
yo había
referencia?
Visto mucho Broadway, era muy fanática de las películas musicales.
Creo que ya, o sea, en Venezuela hubo como en su época, pero desapareció, ¿no? O sea, recuerdo que...
En el momento que yo decidí dedicarme a esto...
Ya no había.
No existía. Uh-huh. Y yo decía, ¿cómo voy a hacer? Yo me voy a tener que ir a Nueva York, porque eso es lo que yo quiero
hacer.
¿Y cuál
fue el primero que viste?
Y el primero, ahí mismito, después de graduarme, abrieron casting para El Violinista Sobre el Tejado.
Ok.
Con Palo de Agua. Y de ahí vino una ráfaga de miles de musicales.
Ah, en Venezuela.
Sí.
Sí, claro. Los
¿Que para qué me iba a ir?
Hicieron los productores.
Hicieron Jesucristo Superestrella, que también estuve allí. Luego vino La Novicia Rebelde, luego vino Anita la Huerfanita, vino Chicago, vino Cabaret, vino de todo.
Y que además te beneficiaba porque no había gente que se hubiese educado como te educaste tú pensando siempre
sí,
en ese propósito
no,
final.
No, no tenemos tantos cantantes actores, cosa que aquí en Estados Unidos es muy común, pues.
Pues sí.
Sí lo es.
Y a mí siempre ya me preguntaban, pero ya va, ¿eres cantante o actriz? Y yo, bueno, ambas.
Coño, pues las
¿Pero
dos.
¿Cuál escoges? Pero ¿por qué me vas a poner a escoger?
¿No? Eso, me quitaste la próxima pregunta, que es la pregunta de radio. ¿Y te crees más cantante o más actriz?
No, ambas. Ay. Sí, son mis dos hijas.
No, pero supongo que cuando te dedicas a cada proyecto tienes que dar espacio. Si vas a grabar un disco, el proceso de componer, de grabar y luego de presentarte, obviamente supongo que dejas de actuar por
claro,
por
absolutamente rato. Musical, sí.
Exacto, te dedicas a la música.
Sí, pero he tenido la suerte de estar en películas donde soy cantante, de estar en Malverde, El Santo Patrón, siendo cantante. Okay. O sea, siempre se termina uniendo una cosa con la otra sin querer. Y bueno, Papá 4, que es el espectáculo actual, también soy actriz, soy cantante.
En el Colony, no se lo pueden perder, acá en Miami.
Gente de Miami, sí.
Ya hablaremos de eso. Ah, pero y
no, déjala que hable de una vez, porque después se nos olvida y lo dice en el bono. Echa tu promo, ¿cómo es? ¿Dónde está?
Papá 4.
Papá 4. Es un musical documental unido con un concierto, es como un formato raro, nunca habíamos hecho una cosa así.
Llámalo multimedia.
Es multimedia. Está en el Colony Theater, que este fue el teatro donde yo presenté Piaf hace unos años.
Que además... corrígeme, Pia, fue el único show hecho en español que reventaba taquilla como reventaste tú.
Sí, creo que sí.
Sí, era. Sí.
En español y en inglés, además.
Exactamente.
Lo presenté en las dos idiomas.
¿Qué bolas, Piaf?
Sí, hasta ahora sí ha sido el más taquillero de todos, porque fue una línea como de 35 funciones sin parar, sold out.
Increíble. Pero es, gente, nos saltamos el tema. Otra vez el tema, la información. ¿Hasta cuánto vamos a estar en
Papá 4 hasta el primer fin de semana de agosto.
Ok,
hasta ahora, sí. Pero
¿es
yo
un
creo
musical?
Que, sí, es un musical, documental, concierto, varias cosas.
Ok.
Pero somos 5 músicos hablando de nuestra experiencia migratoria a través de la música venezolana.
Ay, qué fino está eso.
Eso es un poco el resumen que puedo hacer.
Muy bien.
Pero igual van a ir por allá y eso es otra experiencia diferentísima. Ahí la gente grita, llora, ríe, se abraza, se para y baila, pasa de todo.
Ay, qué belleza.
Sí, es muy lindo, está muy lindo.
Ok, sí. Pero si tiene entonces un, por el 4, es absolutamente venezolano, es una historia venezolana.
Es una historia absolutamente venezolana, pero hemos tenido público argentino o colombiano. Y igual se conmueven, pues, porque la experiencia del emigrante aquí en Miami, que somos casi que el 80% de la población, sí, es bastante común al final, ¿no?
También te lo da porque creo que el espacio que eligieron es como, ay, funciona mucho para que se converja todos los que personas que quieren ver algo teatral en la ciudad, ¿no? O sea, sí. El Colony yo creo que tiene como eso, pues.
El Colony tiene una curaduría de obras increíbles, sí. Pero todas americanas. Entonces, siempre usa el verano para la temporada en español.
Ok.
Y es por eso que estamos ahorita hablando en español allí. Pero es subtitulado, cierto, además. Eso es para que vaya todo tipo de público.
¿Qué? Espérate, ¿tiene subtítulos?
Tiene subtítulos, sí.
Es multimedia.
El que tiene marido o esposa gringa o el tío o lo que
no
sea.
No tiene
aquí,
excusa.
No hay excusa.
Mira, pero ya va. La primera obra musical en Broadway que fuiste a ver en Nueva York. ¿Recuerdas cuál fue?
La primera creo que fue Chicago.
Ok.
¿Estabas chiquita? Sí. ¿Estabas grande? ¿Estabas qué?
Oye, estaba saliendo del colegio, creo. Ya Chicago estaba ahí.
¿Y fue Chicago porque eso es lo que se consiguió o tú querías, ajá, ver Chicago?
Yo quería ver Chicago. Okay. Ya era un boom total. O sea, Chicago todavía está en cartelera. Y sí, en ese momento era el musical de moda, como decirte Hamilton hoy en día, mm-hmm, que es el musical que todo el mundo quiere ver.
No lo podía ver, amigo.
Bueno, yo tampoco, pero en vivo no.
Yo la vi en Disney Plus, exacto. Sí. Está en Disney Plus, marica.
Yo sé, tú me has dicho.
Es que cada vez que he ido para allá no he podido. Esta vez fui, la última vez, vi Company, que está increíble. Y el musical de Tina Turner, el
okay.
¿Y qué? El biográfico.
Está brutal.
Increíble, increíble.
Y ya se ha vuelto, ya como que vayan a hacer un viaje a Nueva York solamente a ver.
Sí, claro, ese es mi ritual.
Ese es tu ritual.
Yo una vez fui a Nueva York por 8 días y vi 10 shows.
¡Wow!
O sea, pues soy una obsesiva. Sí.
¿Salías de uno y te metías en el otro?
Sí, hay unos que son doble turno, sábado y domingo. 3 de la tarde y luego 7 de la noche.
Y
o
hasta
algo
la
así.
Fecha, ¿cuál es el que te ha volado la cabeza? Tú dices, qué bola que no he vuelto a ver algo como esto. Porque bueno, Broadway, para que las personas no han tenido la fortuna de ir a cualquiera, ¿no? De verdad que uno ve cosas increíbles, hasta sí, en la más sencilla. O sea, si tú vas a ver algo como Aladdin, por ejemplo, que es un que tú conoces a Aladdin, es una producción de Disney y tal. O sea, nos quedamos locos porque usan una alfombra voladora, sí, real. O sea,
yo
es
vi
un puto...
Spider-Man y Spider-Man tenía esos niños volando sobre ti. No, o sea, era impresionante el despliegue técnico.
Bueno, menos mal que la viste porque eso que no duró mucho porque se mataron, se dieron muchos coñazos. Era muy complicada.
No se mataron.
No, pero sí se hirieron.
Hubo accidentes serios,
serios
durante
sí,
el montaje. Sí.
Pero que hablen con el Cirque du Soleil, que esa gente sabe cómo hacer esas piruetas y esas cosas.
Sí, pero no, es que cuando te dieron, te dabas cuenta, al final en los aplausos salían 15 Spider-Man. Eran todos los que actuaban en el montaje, imagínate tú.
Bestia. Ah, pero ¿cuál es ha sido la que más te ha volado la cabeza?
Yo creo que Hamilton, y no la he visto en vivo. Pero ha sido como musical y globalmente lo más alucinante que he visto.
Qué bolas.
Sí. Wow. ¿Has visto El Fantasma de la Ópera?
No la he visto, porque no soy tan fanática.
Es que a mí, yo la vi...
Exacto, es como de OG, ¿no?
Es como de OG, pero además la dejaron OG. O sea, como que no han querido hacerle nada.
No, eso es clásico tal cual como Cats, que tampoco soy tan fanática.
Bueno, yo no he visto Cats, pero te puedo decir que El Fantasma de la Ópera no te gastes esos reales. O sea, uno va y se siente
ahí... escuchas el soundtrack y ves la película que está chévere.
Yo no he visto mucho. Me gustaría ir más seguido y ver más, la verdad.
Company está alucinante, que es uno de los que está ahorita.
Yo quería ver la Jagged Little Pill, la que hizo Alanis.
Sigue.
No sé si sigue.
Porque
no sé,
esa es la
no
sé qué tal, tanto.
Yo no la vi esta vez. A lo mejor sí sigue, pero no la
aparte,
vi.
Aparte, uno
ahí
tiene que saber cuál es Broadway y cuál es Off-Broadway.
Sí.
Otro como...
Son 3 circuitos. Sí. Off-Broadway y Off-Off-Broadway.
¿Ya viste la de Hugh Jackman?
No, lo amo con locura. No lo he visto.
Tenemos que hacer un viaje a Nueva York, amigo.
Claro.
No, tú viste una que yo he querido ver y no la he visto, que es el The Book of Mormons.
Book of Mormons.
Es increíble.
Genial.
Es increíble.
Genial.
Pero yo vi la de Harry Potter.
Ah, Harry Potter no lo he visto. Pero es obra de teatro, no es musical.
Es verdad. Pero bueno, sí, es ahí, exacto.
Sí, es un mega montaje.
Yo vi...
Un mega
montaje, exacto.
Que creo que la googleé.
Y son dos partes, de hecho. Son la de Harry Potter.
Son
dos
partes. Hay que verla en dos
sí,
partes.
Tú lo puedes ver la primera parte un día y después o verla el mismo día. O sea, son dos partes... Son todo un día,
bestia.
Pero
arrechísimo.
Sí, vale. De verdad que Broadway,
es que cuando uno va a Broadway tú ves el nivel y ves lo impecable de todo y lo alucinante de todo y dices, bueno, por algo tienen esta industria
y
aquí.
Sí, chiche, es un montón de plata cada vaina, pero vale la pena.
Mucho la pena. Y además, si usted hace la cola en tickets y va temprano, puedes conseguir una ganga.
A mí me pasó con Book of Mormons, que hicimos esa cola, pero ya estaba como todo, o sea, hacen como una cola especial, uh-huh, pero tienes que preguntar desde temprano, y si te quedas allí los primeros X que ellos tengan en el espacio, los primeros que estén en esa fila, que no se hayan ido, porque la gente se ostina y se va, uh-huh. que no se hayan ido, ves el show, en el caso de Book of Mormon, vos parado, pero parado como recostado de las barandas de la...
fíjate, eso sí no lo había visto.
Dividen las partes del sí. teatro. Sí. Uh-huh. Parado en las barandas, o sea, no molestas a nadie, parado en la baranda, apoyado de la baranda.
Okay.
Pero te dan esa opción, pues.
Pagas un cuarto de la entrada. Total, y te puedo decir que yo no me sentí cansada nunca, porque estás stripeando, entonces claro. no te das cuenta que
otro,
estás parado.
Otro de los más alucinantes es Wicked, que todavía Wicked, está. Claro, ese lo recomiendo. Otro y ya es más accesible. Cuando yo fui, yo hice una cola como de 2 horas y pagué $100 y estaba en el último balcón.
Y ahora ya está.
Pero era una cosa de fiebre total, que la tenía que ver.
Yo vi una vaina que se llama, que no sé si todavía está, si me ayudan por ahí los patroncitos que tienen en el internet activo, uh-huh. que se llama Sleep No More.
Ok.
Que es, ¿tú lo viste?
Marita. No lo he visto, pero sí supe de qué iba todo esto.
Boom.
Sí.
Este explota.
Es otro montaje, otra cosa
es
loca.
Es una vaina, es eso tiene un nombre.
Teatro inmersivo.
Inmersivo. Estás adentro, o sea, tú estás claro. con los actores.
Claro, como lo que llevaron a Caracas alguna vez. ¿Te acuerdas Correcto. Que era esta cama de agua o cómo se llamaba? Algo de furia, se llamaba esa gente.
¿Furia no era?
La fura del Baus. Son los brasileros, pero estaba la otra. La otra que era...
No, esto era que no sé si...
Que eran argentinos.
Era argentino eso.
Pero sí. esa no era tan inmersiva como uno... En Caracas es mucha vaina muy, muy de pingas. Había uno que era inmersivo, que lo hicieron en el... Donde estaban los museos de ciencia y no sé qué. Que era que entrabas, y era desde que entrabas, era supuestamente eras un espermatozoide, pero te lo hacían sentir con luces, con música y tal.
Por dentro de una vagina.
Baby, hasta que te mataban y te enterraban vivo y te echaban tierra y los... O sea,
pero wow. En Caracas tenía este... La mujer gigante que uno entraba por la...
Yo nunca llegué a entrar a la vagina de la mujer gigante.
No, era una niña.
No, yo tampoco.
Era una niña.
No me acuerdo. Yo no,
eso
no,
pues, está muy mal.
Pero la mujer gigante estaba, ¿en dónde estaba? En la plaza, en la vaina de zona rental.
En la zona rental. En la zona rental.
No puedes poner una niña que le entre gente por la vagina porque eso no está bien.
Mira, aquí te dice Sleep No More es brutal y Macbeth es.
Es de Macbeth.
Era Macbeth, pero inmersivo.
Exactamente. Inmersivo.
Aquí en Miami hicieron uno en la zona esta que le llaman Mimo, que es la
mira,
zona
ahí
de los
estás
50.
Viendo las imágenes ya, que ponen los patroncitos. Mira el público. Te dan una máscara desde que entras.
Wow,
¿estás
sí,
viendo?
Sí.
Entonces tú, de hecho, te piden como parte del ejercicio que te separes del grupo con el que estés. Entonces tú con la máscara y separándote del grupo, cosa que yo hice, separándote del grupo, marico, llega un momento en que tú, se te paran los pelos. Es una experiencia tan... Es muy loco porque tú primero... Porque
tienes otros sentidos activos completamente.
Porque pues, sabes sí, que tu cara claro. no es reconocible ni estás reconociendo a nadie. Entonces, básicamente, detrás de esa máscara tú estás reaccionando a una gente que está literalmente desnuda haciendo unas escenas súper fuertes y tú estás como... Te sientes voyeur, ¿sabes? Eres parte de
sí, es muy interesante. Es
arrechísimo, sí. arrechísimo.
Y has tenido la oportunidad de ver musicales en Latinoamérica, o sea, y medir qué tanto está la industria de a la hora de montaje.
Sí, en México. En México viví Joseph and the Technicolor Coat.
Ok.
Que ese es larguísimo ese nombre. No me acuerdo en español.
O sea, sé que en México es una de las plazas donde más llegan
Sí, más títulos compran.
Exacto.
Vi Miserables, pero no me voló los tapones. O sea, creo que México todavía está en el nivel Latinoamérica, pues.
Claro.
No, no me odien los mexicanos.
Yo en México, yo en México vi el de Madonna, el de Mecano, que no sé si eso está en algún lado alguna vez.
Esa es... ¿Cómo? No, bueno, no hoy no lo puedo levantar. Bueno, eso fue un furor
Marita,
total.
A mí me pareció uno de los mejores que he visto y fue en México y fue como...
Ese no lo vi. Pero nosotros trabajamos con Piaf, con esa casa productora, con Go Producciones, el que produjo ese
es
musical.
Es arrechísimo.
Sí. Bien. Hablando de Piaf, porque cuando uno... Te fuimos a ver y uno queda todo loco. Primero, por obviamente, tu poder como cantante. Pero luego, todo el asunto de estar encorvada y de las cosas que hacías para entrar en personaje, porque era una mujer bastante sufrida y con una historia muy particular y que, bueno, que se cuenta de una manera, de verdad, maravillosa. O sea, y con Piaf tuviste el chance de presentarte en un montón de lugares sí. increíbles.
Sí, no, eso fue increíble.
Ajá, pero entonces...
¿Cuánto tiempo ensayaste, Piaf? ¿Cuánto duró ese ensayo?
No, primero... No. Déjame adelantar tu pregunta y luego va esta.
Okay.
¿De quién fue la idea? ¿Tú fuiste tú?
Yo fue mía.
Fue tuya.
Tú dijiste que sí, iba a hacer a Piaf.
Pero fue después de que alguien tuvo la idea de que yo hiciera la Lupe. Entonces, hice la Lupe, funcionó muy bien. Ese personaje no tenía nada que ver conmigo. Y dije, bueno, Piaf, ¿será que me atrevo?
O sea, tú quieres ir como, pues, vas a ir por...
Claro, no, poniéndose retos, ¿no?
Exacto. Próximamente, Paquita la del barrio.
El tema del idioma era lo más difícil de todo, porque
francés.
Sabes que yo estudié canto lírico, entonces en el canto lírico uno en italiano, en latín, en alemán, pero yo siempre le saqué el cuerpo al francés porque me parecía muy complicado. Entonces este mismo grupo de La Lupe dice, ¿por qué no hacemos la vida de otra cantante? Porque esto ha resultado increíble.
Claro.
Y yo, bueno, me encantaría. Bueno, Piaf. Y yo, no, Piaf no. Piaf, hay que cantar en francés. No, bueno, pero adaptamos las canciones al español. Y yo...
Y no es nada más cantar en francés. No. Es cantar como cantaba Piaf.
Como cantaba ella.
Sí, que era bien...
Que además es más difícil. Uh-huh. Y resulta que a varios de ellos les salió la visa de la lotería de la residencia. Y se fueron yendo poco a poco al país. Y me quedé yo con la idea, picar culebra. Y dije, yo lo voy a montar. Tengo un año para hacerlo. Tengo que fajar a estudiar.
¿Qué tan obsesiva puedes llegar a con un proyecto tú?
Bueno, eres bastante enfermamente obsesiva.
Sí.
O sea, tú me ves en esos procesos y parece que la vida no importa. Lo que importa es el proyecto. Se me va la mano en algunos momentos. Sufro de estrés.
¿Y cuál fue el primer proceso? Buscar, supongo que material audiovisual.
No, lo primero fue pedir la fecha, que era en el Teatro Chacao. Uh-huh. Entonces, con esa fecha yo me ordenaba, llamaba al director, llamaba a la productora, llamaba al equipo de trabajo, llamaba al director, escogía las canciones. Porque,
el vestuario, la cosa.
No, ya el vestuario venía mucho después, pero okay. Ya tener el concepto y la idea fue lo primero.
¿Y okay. quién escribió eso, el orden? ¿Cómo va? ¿Qué vamos a contar? ¿Cómo lo
digamos,
vamos a contar?
Yo fui la que más o menos armé la historia, okay. basada un poco en la experiencia anterior de La Lupe, uh-huh. pero ya no era el escritor de La Lupe porque no tenía el tiempo, y le entregué a Leonardo como todo ya bastante digerido. Mira, estas son las canciones, estos son lo que significan las canciones, este es el orden cronológico, y estos son los cuadros de la vida de Piaf uh-huh. más importantes. Igual le di el libro, un libro que es la biografía como mejor escrita para mí, de Piaf. Él se lo leyó completo y con eso armó un poco la historia.
Ok.
O sea, armó el guión, pues, porque yo, si no, ya en eso no me podía sentar, pues.
Claro.
¿Tú sientes como actriz que cuando estás metida, que te involucras tanto en un proceso actoral, y sobre todo un personaje tan, tan doloroso, tan, tan, coño, que sufrió tanto, que vivió cosas tan... ¿Sientes que eso a ti como humano, como persona que hace el trabajo, te afecta? O sea, como que de pronto dices, coño, esto me está tomando un...
Se haga con una angustia interna.
un poco. Digamos, no como performer, no como actriz, sino como persona ya me estaba permeando un poco la energía caótica de ese personaje. Al invocarla todos los días, al hablar de ella todos los días, al pretender ser ella, al tenerla en la imagen, yo pienso que esa energía estaba por ahí. Y se empezó a llenar mi vida un poquito de nostalgia, de mucha gente que se acercaba por interés, que era un poco lo que le pasaba a ella. Sí. Cuando me di cuenta de ello, dije, bueno, okay, o la vida, o...
Es momento de decirle
sí,
adiós.
Sí, de agradecerle, porque además a través de ella yo viví una gloria que era de ella.
Claro.
Pero que bueno, ella me abrió la puerta para que yo la interpretara.
¿Y cuando te toca despedir esos proyectos?
No sabes, eso es un despecho. Eso es como si terminara con alguien.
Así claro. mismo.
Sí. Y me propuse que iba a ir a su tumba a visitarla para darle las gracias en persona. Entonces, cuando fui, le entregué la cartica y se la leí. He llorado yo sola en esa tumba, en el Père Lachaise, en el lugar este.
¡Qué
de,
arrecho!
En el cementerio de los famosos.
Ahí
en
está
París.
También Jim Morrison, ¿es ese?
Jim Morrison. Ah, está Balzac, está un gentío ahí. María Callas también, que es una gran cantante.
La gente te ve y diría, y debe ser una familiar lejana. sí, mi vida, pobrecita.
Apellido Piaf.
Sí. Ella debe ser una Piaf.
Mira, aquí está Piaf.
Mira, ahí está.
Ahí está la original. Ahora búsquense una imagen de Mariaca que
no,
la...
No, yo le agradezco a ella, imagínate tú. Primero fue el avión que me sacó del país. Y sin saberlo, no volví más. Ya por la situación política no pudimos regresar.
Claro.
Pero después de ahí, imagínate, ni en mis más salvajes sueños. Yo me iba a imaginar en una temporada entera en Madrid, de 40 funciones. Más otra temporada completa en México de 40 funciones y repetir los 2 años. Uh-huh. Era como una carpa de circo que llegaba y se instalaba. Y ese era el sueño de mi vida.
Claro.
Si no fuera por Piaf, yo no... ¿Cómo? ¿No? ¿De qué manera?
Y como actriz eres de... O sea, el proceso previo a... Ok, sobre todo, y repito, Piaf. Hablas, echas broma, necesitas un par de horas para ti sola. No, apenas te subes al escenario, entras.
No, yo creo que ya en algún momento ya se automatiza esa concentración. Eso pasa los primeros días, las primeras funciones. Pero yo sí tenía un ritual que era una velita blanca en el camerino con unas imágenes de ella desde chiquita hasta grande. Entonces la prendía, cuando empezaba mi proceso de maquillaje, le decía, ya sabes que esto es con respeto, esto es para ti.
O sea, básicamente la invocabas.
¡Qué sí, belleza!
Pero para hacerlo desde el amor y no desde el ego, porque, ¿sabes? Tampoco... Y pasaba la hora completa la vela prendida, y al terminar, llegaba y le decía, gracias. Ese era mi ritual de entrada y de cierre.
Esto es muy cool.
Sí.
Ah. Es bellísimo.
Sí.
Es
bellísimo. Con las dos lo hice, con la Lupe también, porque la Lupe era santera y tenía una energía bien dark.
Pero tú estuviste en la pinga.
Yo dije, claro, hay que limpiarlo un poco. La Lupe no vaya a creer que te quiero robar el show. No quieres.
Pero tú me contabas, creo que cuando hablamos contigo, que te fuimos a ver, que ahora no sé si estoy confundiendo, pero te ponías los zapatos de unas tallas que te incomodara. ¿Era una de las cosas? ¿O eso no?
No, eso era Simón Bolívar.
No.
Un zapatico chiquitico.
Simón Bolívar, eso.
No, no, pero con Piafi inventé cosas como usar una férula porque ella era un poquito como así. Para lograr el efecto de como ella cantaba, ella hacía mucho esto. Era un detalle. Okay. Que en teatro probablemente ni se ve.
Pero para ti era parte
de... Pero era como parte de la... Después me quité la férula y ya sabía cómo hacer el gesto sin la férula. Pero la postura de Piaf sí era como sacrificar el 50% de mi capacidad respiratoria.
¡Claro!
Para poder cantarla. Y tenía que ser así porque parte de su drama, de su vida, fue que su cuerpo se fue encogiendo y se fue...
Malformando.
O sea, era una voz atrapada en ese microcuerpo.
¡Qué arrecho!
Después hiciste este proyecto que fue maratonista aquí en Miami.
Exacto. Otro maratón de otro tipo.
En literal.
Te vi. O sea, porque yo voy viendo a María, que yo la voy siguiendo, entonces ya sé cuando está en plan de o novela o de serie.
¿Lo de maratonista fue antes de Piaf o después de Piaf?
Yo creo que fue cuando volviste con Michelle. Se pusieron como... Yo dije,
no, maratón es algo desde la novicia rebelde.
No, yo sé, pero ahorita con Michelle, que pusiste a Michelle otra vez.
Ah, hace 3 años. Michelle, el año antes de la pandemia.
Ah, exacto.
Yo la convencí, la arrastré. Me decía, pero María, que mis rodillas, no importa, vamos, vamos, la convencí.
Epa, un segundo, antes de seguir con este increíble episodio, queremos recordarte que tú también puedes tener en tu casa una botella de ron diplomático.
El corazón del ron, que además puede llegar literalmente, como dijiste, a la puerta de tu casa. Gracias a drizzly.com, lo pides desde cualquier lugar de Estados Unidos y te llega allí, porque uno no puede salir tomado para la calle a buscar otra botella.
Y uno no puede andar en la casa sin ron diplomático.
Por favor, porque usted no sabe en cuándo le dan una buena noticia.
Exacto, cuando llega una visita. Ron diplomático.
El corazón del ron.
Estoy muriendo de envidia con este sueño. Suéter nuevo increíble que tiene Jean-Marie, que es cortesía de
G&G Boutique. Y lo sabía, amigo. Los zapatos personalizados, además de las chaquetas. Lo que siempre hemos hablado de G&G Boutique, tienen este nuevo de paquete, que son suéteres tipo universitarios, las letras de todos los tipos, de todos los colores. Me gusta con brillantico. No,
ponle brillantico.
Le pones brillantico. Ah. No, pero es que yo quiero mi nombre, tu nombre. No, el nombre de mi empresa. No solo mis iniciales. Pónselo. También en la espalda.
Me encanta. Otro gran producto de G&G Boutique.
Es para ti.
Es para mí. Una gran sugerencia que le hago a todas aquellas personas que estén interesadas en tener una visa para los Estados Unidos es que vayan con mi gente de @ Gestiona tu visa.
¿Qué soluciones ofrecen?
Bueno, primero está muy atento a todos los movimientos migratorios, todo lo que ocurre en las embajadas, importante. Cómo está la cosa aquí, qué país, qué cosas tienes que hacer. Aparte, ellos siempre tienen información súper importante en su cuenta de Instagram, que es @ Gestiona tu visa. Sigue @ Gestiona tu visa. Aparte, la primera consulta va de parte de los tíos de Nos Reiremos de Esto.
Qué bello.
Gestiona tu visa.
Sí, no, bueno, maratonista tengo desde la novicia rebelde. Para poder cantar y montarme en todos esos aparatos que yo me montaba.
Ajá.
Mi entrenador me dijo, ponte a correr, que correr es lo que te va a ayudar.
Ahora la pregunta es
la capacidad de cantar.
La pregunta es
al mismo tiempo.
Si en tu casa has podido llevar esa actividad física también con
o sea,
tu,
sí, ya está.
Con el señor.
Nada más lo tienes que ver y te das cuenta que no.
Alex pregunta de su experiencia personal.
No,
Leonardo
que
le gusta.
Muy flojo.
Leonardo, sí.
No, de actividad física no. Eso no es lo que le gusta a él. Eso no es lo suyo.
No, yo sé que lo que le gusta es ver conciertos.
Conciertero, pero hasta la pared enfrente.
Total.
Le gusta leer sin parar. Le gusta salir a comer. Le gusta salir a pasear, conocer, viajar.
Y cuando supo que tú eras también extremadamente física, hubo ahí... Te lo cantó de una vez, dijo, mira, esto no va a pasar, por si acaso.
A mí no me vayas a pedir los domingos que me pare a las 5 de la mañana, porque la respuesta es no.
Es no.
No, yo siempre lo supe. O sea, obviamente, estaba saliendo con él ya.
Ya lo veo.
20 años más que yo, o sea, no
sí,
había
esto
misterio.
No lo voy a poder cambiar.
No, yo lo que le decía, mira, pues, si por salud, oye, muévete un poquito, porque pero estás todo el día escribiendo.
Claro.
Y tanto sedentarismo, eso claro. Trae sus consecuencias, pero...
Pero que no hacen nada, nah, debe
no,
ser.
No, ahorita camina. Sí está haciendo más, ahorita sí, está caminando y lo... Tiene ¿sí? un entrenador que lo ve 2 veces a la semana.
Ah, mira.
Está bien. Sí, eso es bastante.
¿En Madrid todavía?
¿Qué?
¿Sigue en Madrid ahorita, Leonardo?
Está no, está en México ahorita, llega hoy, sí. Que, bueno, tú sabes que él es de Premier en Premier. Tuvo ayer la Premier de una serie llamada La Mujer del Diablo.
Okay.
En una plataforma nueva que se llama ViX.
ViX
Plus. Que es la fusión de Univision y Televisa. Okay. Entonces, lanza eso por streaming también.
Ok.
¿Y les pega el tema de la distancia? De que tú estás en un proyecto en un lado, él está en un proyecto en un lado, cuando, o sea, ¿qué tanto tiempo pasan junto aquí en
la ciudad? O más bien la disfrutan.
Claro que nos pega, pero somos bastante libres los dos. De hecho, estuvimos 5 meses sin vernos cuando
mientras
me fui.
Tú estabas en México. Uh-huh.
Porque él no podía viajar por la residencia, todavía no le había llegado. Uh-huh. Y, oye, sí, nos daba un guayabo a veces, como que, coño, ¿para hasta cuándo?
¿Tú también tienes mucha fotogoo en tu celular?
No tenía. No tenía ahorrada.
Es una amiga que tiene un montón de fotos, marica, un poco de nudes, un poco de vaina.
Por si acaso.
Te lo dije porque, bueno, no es porque llamaría esté experimentando en estos momentos este asunto de
la relación, de a, la distancia.
Relación a distancia.
No, es una amiga,
una prima.
Sí. También tiene fotos de ella misma que son más peligrosas porque, ¿sabes?
No, eso sí hay que guardarlo. No vaya a pasar como nuestro amigo Jorge Reyes.
Ajá, no, bueno, pero además imagínate para recordar, ah, esta era yo, mira cómo yo hacía.
Hay una aplicación que creo que se llama Safe o algo así.
Sí, la
que
tengo.
Que vas y lanzas las fotos ahí y nadie las ve.
Bold, no, ya la tengo. No la estoy usando. Oye, porque tarada. Pero sí, que metes, es como un álbum que ya las voy a buscar, muchachos.
Que tú guardas tus fotos hot.
Caramba, ahí. Bueno.
Y es una clave y no
cuídense,
está en la
nube. Muchachos,
no
cuídense.
Está en la nube. O sea, no.
Hay
no
herramientas.
¿Usted quiere hacer
que
un podcast de cómo saber de hablar de Piaf a fotohuevo en cuestión de minutos? Pregúnteme cómo. Somos expertos en esto. Sí,
totalmente. Lo sublime a lo banal.
Pero si viajamos mucho y si estamos separados mucho rato, porque él tiene sus propios compromisos, pues.
Claro.
Y después de esto de Pálpito de Netflix ha sido como una locura, una demencia. Ha tenido que viajar un montón.
Pero ahí es que funciona que son workahólicos, porque entonces tú estás como en tu proyecto, estás metida ahí, estás ensayando y estás como...
Sí. No, y nos apoyamos mucho el uno al otro. O sea, él está muy pendiente de lo que yo voy haciendo, yo estoy muy pendiente. Yo leo los capítulos, yo leo todo lo que él va haciendo.
¿Ah, sí? Y sí. Le das feedback, le dices, coño, esto está como...
Claro, porque bueno, este es mi oficio también de alguna manera. Entonces, yo doy opiniones, que las tomen en cuenta, eso es otra cosa.
Y que mira, esta actriz no debería decir esto, porque no me parece, yo no lo haría.
Sí, no, yo creo que él no se comenta queda nada de eso.
Coño.
Sí, pero somos muy afines al final. O sea, no trabajamos juntos en el mismo espacio físico, pero un escritor y una actriz tienen vínculo. Porque...
Claro, claro. ¿Y por qué se casaron?
Por los papeles.
¡Qué
rojo! Oye, teníamos siendo novios como 9 años.
Es por eso te pregunto.
No hacía falta nada más.
¿Qué decidió? Yo digo que después que uno lava el primer interior, uno ya está casado.
Sí, bueno, aquí sí hubo un cambio radical, porque en Caracas nosotros vivíamos separados. Uh-huh. Era como un noviazgo estable. Aquí nos tocó como vivir juntos, porque es esa loquera, ¿no?
Claro.
Es otra cosa.
O sea, ¿cómo pagar 2 apartamentos? Yeah. ¿Cómo es eso?
Señor. No.
Pero además...
Que de hecho fuimos vecinos por un ratico.
Exacto, en ese edificio. Ya me mudé.
Ya te fuiste.
Me mudé cerquita, pero...
Okay. ¿Tú estabas en un apartamento pequeñito como el de Alex?
Sí.
Uy, o sea, de vivir cada quien en su casa a...
Sí, eso fue un shock porque, claro, él estaba escribiendo todo el día. Yo necesitaba también mi espacio para cantar, para grabar los castings, para hacer las llamadas telefónicas, y lo volvía loco porque estaba ahí al lado.
Ah, coño.
Sí, marica.
Sí, entonces, bueno, finalmente ya logramos estar
igual
en un espacio
point
más grande.
Creo que estábamos súper bien ubicados ahí, o sea, en la ciudad.
Y nos vamos a zona.
Claro.
No la amo, está un poco caótico ahorita porque mucha gente se mudó para allá.
Yo creo que o amas o no, porque yo, por ejemplo, yo no puedo. Yo soy muy de mi pueblo. A mí me gusta manejar lento.
Tu suburbio, tu tranquilidad.
La foto que nos ponen acá, sí. Vale, ¿esto fue?
El matrimonio.
Esa fue la boda.
Ay,
qué guapo ese vestido. Sí. ¿Cómo se llama eso que tiene? Eso es como un traje.
Que fue Elba, ¿no?
Eso es de la India, eso se hizo en la India.
Exactamente.
Fue Elba la...
Elba fue la ministra, sí, la que ministra. Nos casó. Y César Miguel nos dio unas palabras de
qué belleza, qué belleza.
Eso era en plena pandemia y fue súper chiquitiquitico.
Espérate, lloviendo y que... llorando, sí, con las cosas que se dijeron ustedes. Yo que los mamás de amar.
La verdad es que la decisión del matrimonio era por practicidad, porque necesitábamos sacar la residencia. A nivel de impuestos,
no, los
hay todo
salen,
un asunto aquí,
sí,
que
claro,
convenía. Y eso fue justo antes de irme a México los 5 meses a grabar. El abogado nos dijo, vayan adelantando esto, de forma que ella apenas regrese, Ya tu residencia va corriendo y ahorita faltaría la de ella.
Y con tu vínculo tan fuerte que tienes con México, ¿no hubo un momento que tú le decías, coño, y si nos venimos para acá? No,
fíjate que no. A mí me gusta,
¿te gusta
mucho
este
Miami?
¿Te gusta Miami?
Sí, a mí me gusta que esta sea la base de operaciones.
Ok.
Y además que tengo a mi familia toda aquí, mis 3 hermanas, mis 2 papás.
Ah, no.
Entonces, no
claro
sé. Prefiero irme a México por ratos a trabajar.
¿Y qué come Mariaca en México?
Bueno, todo lo que tiene tortilla. Todo tiene tortilla.
Picante.
Sí, me gusta el picante, sí.
¿O sí?
Los chilaquiles. Me encantan los chilaquiles.
Tenemos un montón de gente allá en México, ¿verdad? De productores. Sí. De
actores hay un montón. De gente de cine, sí, de gente de comerciales. Porque ese es el lugar donde
total
hay que estar.
Y que es una industria tan grande que de alguna manera no resintió de mala gana la llegada de los venezolanos, ¿sabes? Como que...
Porque no se sienten.
Es que ni se enteran.
Ese es lo que te digo. Es tan grande que no les dio como la rabia de que me vinieron a quitar el trabajo. Sino es como, no, dale, que hay espacio.
A mí me impresionó mucho eso cuando fui con Piaf la primera vez a hacer gira de medios. Uh-huh. Que yo le decía a la gente, bueno, tú sabes que hay mucho venezolano aquí. ¿Ah, sí? Y yo, claro, ¿verdad? Que esta ciudad es un monstruo de ciudad. Sí, nunca se van a enterar. Un país. Pero tú vas a Madrid y el madrileño sabe que hay un montón de venezolanos. Sí, vas a Bogotá y el bogotano sabe. Incluso aquí en Miami. Sí. Los cubanos ya saben que hay muchos venezolanos. Pero México es tan absurdamente grande que...
Porque no se siente. Yo sí siento... Madrid se siente. Obviamente en Santiago de Chile, obviamente se siente.
En Santiago de Chile,
imagínate. Y duro.
¿Qué tanta arepera hay en México? ¿Puede ser eso?
Creo que hay un par.
Hay varias.
Sí, hay varias.
Un montón.
Sí.
Claro, pero...
Ahora la arepa que era uno...
Estas ciudades que acabamos de mencionar tienen burda.
No, sí hay, pero es lo que dice. Es un monstruo de ciudad.
Y gente de todas partes del mundo, ¿oíste? Eso es una gran metrópoli.
¿México?
Sí. Ahí hay mucho americano. Hay mucho europeo viviendo, así en Polanco que vive su vida ahí.
Y ni se enteran de que están los mexicanos, de que hay gente extranjera ahí.
Sí, ni se enteran. Es que es muy sectorizado, ¿no? También. La ciudad es gigantesca, pero las zonas, digamos, donde está el movimiento es Polanco, Condesa, un poco el Zócalo, el centro, pero es más turístico.
Ok.
Pero es muy localizado eso.
No, yo siempre lo decía que si a mí no me hubiera salido los papeles acá en los Estados Unidos, yo creo que estuviéramos en México...
Como, y te hubiese gustado.
Como un montón. Sí,
sí, México es muy cool.
Lo hemos hablado porque hemos sido criados por mexicanos toda la vida. O sea, a nivel de cultura pop, o sea, tú sabes un montón de sobre México. Tenemos mariachi en los 15 años, ¿sabes? Cosas así. Tú entiendes la mayoría de las telenovelas, referencias.
Tú sabes que hay un periodista que dijo una cosa muy interesante una vez. Que dice, a México te lo venden diferente de cómo es. Porque en las novelas tú los ves vestidos como nosotros. Ajá. Tipo trópico, Caribe. O sea, franelita, una chaquetica de pronto.
Exacto.
Pero cuando llegas allá es una ciudad fría.
¡Sí!
Y todo el mundo hace como que, ¿qué? ¿Cómo que esto es frío?
Es frío.
Si yo lo he visto en las novelas. O sea, y no.
Es verdad, es fría. Y cuando hace calor, no te ponen el aire acondicionado en el Uber.
No, no usan aire acondicionado.
El clima.
En ninguna
clima.
Parte.
Porque está malo.
En el teatro donde hacíamos Piaf, no ponían aire acondicionado.
¿Pero qué? ¿Por qué pasa? ¿Qué no, tiene el mundo contra el aire acondicionado?
Bueno, Europa y México.
En Europa también hay ese juego.
En esta ciudad no se pudiera vivir sin aire acondicionado.
¡No!
Pero es porque es muy cara la electricidad, ¿será?
Sí, no, es por eso.
Sí.
Principalmente. Pero también porque sienten que se enferman con el cambio de clima. Y uno y que, no, niño, tú no sabes nada.
Eso es súper tierno.
Sí, sí, sí.
Pero sí, o sea, tú dices, pero no hay necesidad de este calor, amigo.
Es que es demasiado cuchillo, es súper mitológico. Yo me acuerdo de mí misma pensando eso.
¿Sí?
Que me iba a enfermar si me metía en el aire cuando ibas para el cine. Que el cine, en Caracas ponían el cine como bajo cero.
Sí.
Y uno ahí, me voy a enfermar. ¿Sí te puedes enfermar, pero si te mojaste o cosas
que
dicho, así.
O sea, tú que en esos cines de Caracas...
Pero en Caracas, con todo y que no es tan caliente como aquí, había cultura aire acondicionado.
Sí,
pues.
Señor. Había aire en todos lados.
Pero en México no. En México, si hace frío, estás con tu, sobre todo en tu casa, dentro de tu casa, tomándote tu café así, arropado.
Ah, claro, porque calefacción menos todavía.
No, menos, que menos, menos. Sí.
¿Será que nunca fue tan frío si es el calentamiento global?
Los primeros días que yo llegué en enero, que es la época más extrema de México.
Ok.
A mediodía hace 30 grados centígrados. Y en la madrugada, 4 grados.
Bestia.
Entonces tú dices, mínima 4, máxima 30. Y tú dices, ¿qué hago?
No.
Me llevo un sobre todo con unas cholas, con unas flotadoras.
Y la otra, sé que estamos hablando como un montón de cosas, pero y la otra es que tienes que lidiar con la calidad del aire ese día. La gente te dice...
Ah, no, no, no.
¿Cómo está el aire que respiras? Porque, de hecho, la primera vez que nosotros nos compramos mascarillas... Antes de que uno supiera la pandemia.
Se dijo antes.
Fue para México porque yo recuerdo que las primeras veces que yo fui a México era el asunto de los mocos negros. Sí, una asquerosidad.
Sí, no, y sigue pasando, depende de la época. Pero es que tienen alerta sísmica a cada rato, que eso ya es toda una cosa muy exótica para uno, ¿no?
Es verdad.
La semana que llegué, la alerta sísmica, yo bajé y yo dije, ¿tú te imaginas que de verdad tiembla? O sea, ¿qué carajo hago yo aquí?
¡Qué bolas!
A eso, ¿no? Bajas del edificio. Sí. Estás haciendo bien.
Entonces vi a todo el mundo en la calle y bueno, toda una experiencia. Alerta climática, eso sí no lo había vivido. Te piden que no salgas de tu casa.
A mí lo que me parece...
No vayas a respirar aire fresco porque no hay aire fresco.
Pero a mí lo que me parece simpático es que no hay aire acondicionado, entonces el aire fresco lo estás respirando en tu propia casa también.
Sí,
aire viciado. O sea, no salgas de tu viciado. Casa porque en tu casa el aire no entra contaminado. O sea, ¿cuál es el pensamiento de eso?
No, es muy loco, muy loco. Y te digo que nosotros grabábamos Malverde en el Ajusco, que esto es como decirte... El Junquito.
Ajá.
Que sales de la ciudad y subes un poco y es una montaña.
Okay.
Bueno, el Ajusco es como el Junquito, pero en hormonas. Tú sabes que todo allá es más gigante.
Es gigante,
¿no?
Exacto.
Entonces salíamos de la ciudad y cuando ya íbamos subiendo al pico de la montaña, yo veía la nube negra completa.
Uy, cubriendo la
sobre
ciudad.
Toda la ciudad.
Claro.
Y lo sientes, porque lo sientes cuando llegas a tu casa, te lavas las manos y sale marrón.
Qué bolas.
Y cuando hay alerta de no salgas, alerta climática, ¿te puedes quedar en tu casa y decir, hoy no voy a trabajar por la alerta?
Probablemente si eres alérgico, sí, porque hay gente que se tranca y le da asma. Ajá. Pero te dicen, no salgas ni a hacer ejercicio. O sea, todo lo contrario de sal y respira aire fresco, no. Quédate. Enciérrate y cierra las ventanas.
Creo que por la pandemia empezaron como a medir el eso sí pasó, no como la vaina que la gente decía que veía delfines en los canales de
Venecia.
En los canales de Venecia. Se la gente enloqueció. Que ay, volvió la. No.
Nunca.
Pero
hubo.
En México sí se midió y se afectó, obviamente, cuando deja de transitar tanto. Porque
claro, es que el gran carro, rollo son los carros y el tráfico.
Por eso que en tu casa, obviamente, sí vas a tener el aire contaminado, pero no estás tan expuesta al.
No, bueno, y que si la gente no sale, los carros producen menos porque menos carbono.
Y hay un tema con la presión y la altura que hace que en la mañana sientes el cielo un poquito azul y abierto. Uh-huh. Y se va encapotando y se queda todo el smog así estacionado.
Marica, y ahí es
y en la tarde ya te dicen no corras en la tarde.
Ese problema, la vaina es que bueno, que haya una intención realmente política de hacerlo, pero bueno, países
reconocen nuestros países.
No, pero el círculo completo es cuando uno recuerda, coño, el clima de Caracas, qué bola, y ahí sí. En la rechera te da más.
Sí. Que no es que hayan normativas ni regulaciones un carajo para los carros, sino que tenemos el Ávila chupando todo.
Sí.
Y que es una ciudad pequeña.
No, bueno, y ya sabes esta cosa de que Venezuela, el mejor país del mundo, y tal, sí, sí, este sí. Cliché que yo decía, bueno, coño, vamos a aceptarlo. No somos los mejores, pues, pero tenemos el mejor clima del planeta Tierra.
Totalmente.
Eso sí te lo aseguro.
No voy a ser radical, pero del planeta.
Del planeta Tierra.
Bueno, porque uno ha tenido la chance de visitar y medir. Porque uno habla sin saber también, pero coño.
Pero Medellín.
Oye, yo he vivido en varias ciudades.
Hay ciudades muy bonitas,
Medellín,
pero
Medellín tiene tremendo clima.
Medellín es lo máximo.
Medellín
sí.
Tiene tremendo clima.
Se parece mucho a Caracas, de hecho.
Se parece mucho a Caracas.
Exacto.
Sí. Ey, ¿y cómo se llama donde nosotros fuimos en España? Que yo te dije que eso, me puse a llorar, que era como La Guaira.
En Tenerife.
¿Tenerife?
Sí.
¿Nosotros fuimos a Tenerife?
No fuimos a Tenerife. Claro.
Las Canarias.
Bueno.
¿En eso es Tenerife?
Eso es Tenerife, marico.
¿Qué es Tenerife?
Parte de Gran Canaria.
Las Islas Canarias, exacto.
¿Tenerife es una ciudad?
Sí, es una de las...
Yo sé, lo estoy haciendo adrede.
No, a mí me gustó por este que estuvimos un mes completo en Valencia. Obviamente nos tocó como mucho frío, pero la gente dice que de España, Valencia
de
es el
más amable.
Es el más amable, exacto. Porque también tiene playa y tal, pero es el que casi todo el año está azulito, pues. No como pasa Madrid, que bueno, tiene un infierno.
No, y cuando tiene la vaina esa que le viene la arena del desierto, del
Sahara. Sí.
Best.
Yo creo que viviendo en Caracas, la única vaina así loca que yo vi, más allá del chavismo,
sí,
fue la calima. ¿Te acuerdas cuando nos entró por la calima?
Sí.
Que tú salís.
Pero eso fue súper rudo.
Y la vaina así toda roja, el cielo.
Y un sol así como apocalíptico. Entre rojo y anaranjado.
¿Qué está pasando?
¿Eso era anual o era de vez en cuando?
No, Marica,
era de vez en cuando, cuando el fenómeno. La sequía esta que venía, sí.
Es verdad.
Sí. Que de hecho venía el maratón CAF, por eso lo tengo muy claro. Nadie. Y era probable que se suspendiera por eso.
¿Por la calima?
Sí. Pero se abrió el cielo ese día.
Era muy raro.
Sí.
Pero sí tenemos tremendo clima.
Sí.
Bueno, ya fue.
Ya fue. Ya pasó. Bueno, en el show de Papá 4, eso nos está pasando, ¿sabes qué?
Supongo, porque
o sea,
cuando...
estamos removiendo un poco nuestras propias historias.
¡Claro!
Entonces estábamos como todos súper cool, ¿no? Bueno, ya estamos curados, ya qué sé yo. Y de repente salía el arpista un día como llegaba medio lloroso. ¿Qué te pasa? Nada, que estoy así como revuelto. Todos dije, bueno, no, tranquilo. El día siguiente, el baterista. Chamo, no sé, estoy como nostálgico. En algún momento a cada uno nos golpeaba la...
Bueno, porque están removiendo... Están yendo
todos los recuerdos, y todos los recuerdos incluso profesionales.
Claro.
Sí.
¿Crees que te vas a curar en algún momento de eso así, tipo piafo?
Yo creo que sí.
Depende una vez al salto.
No, yo creo que de hecho estoy bastante curada, pero eso está allí, eso no se va a ir nunca.
Claro.
Eso es algo que nos une, una cosa invisible. Que no se llama arraigo, se llama desarraigo. Eso es lo que nos une.
El desarraigo.
Uy,
claro.
Sendo golpe que acabas de dar ese.
Sí.
El desarraigo.
Entonces lo bonito de ese espacio que estamos generando allí, sin saberlo y sin quererlo, es que es una reunión para reírnos, echar vainas un ratico, acordarnos de nuestros chistes y nuestras cosas y nuestras referencias, pero también para llorar, está permitido.
Claro.
La gente llora moco tendido de ganas de hipear y todo, y no tienen pudor porque estamos todos en lo mismo. Entonces, bueno, un espacio para hacer catarsis, pues.
No hay nadie que se voltee y diga, ¿y tú por qué estás llorando? Porque saben lo que viviste y lo están llorando contigo.
No, no, creo. Pero yo te voy a decir una cosa. Tú sabes que yo de niño no entendía, primero no entendía el concepto de la casa portuguesa en Maracay, ¿no? O sea, yo no entendía por qué había un edificio dedicado solamente a los
portugueses. Pero entiendo por qué no lo entendías. Tiene lógica que no lo entiendas.
Era niño. Y lo otro, fui creciendo, es algo que también tienen muchos los portugueses, que es lo que llaman la saudade, ¿no? Que es la
nostalgia.
La nostalgia. Un pueblo completo que tiene mucho eso. Y la música está eso. Y yo no entendía cuál es esta lloradera, obviamente. Ajá. Porque, bueno, para mí, mis papás...
Son tus papás y ya.
Son mis papás y ya, pero luego, bueno, este golpe que nos dio la vida a todos, y tú dices... Ya lo
es
tengo.
Eso,
ya,
claro.
Es esto, sí. Es el desarraigo. O sea, esa nostalgia que capaz mi mamá y papá no querían volver, como no es el caso de muchos de nosotros, porque ya echaron raíces y tal.
Sí, claro.
Pero igual duele.
Es que no
pero
sé, igual. Ya no se está tratando en este momento, pienso yo, no sé. A lo mejor ustedes están en otra fase, pero ya no se está tratando del espacio físico, sino de eso que se fue.
Claro.
Hay una de las canciones que yo canto que dice... A tu regreso traerás aquel pedazo de algo que estuvo ayer. Ese pedazo de algo es algo que no tiene... No se toca. Es algo que vivimos todos juntos. Una circunstancia.
Sí. Lo que pasa es que también más... también muchos de nosotros tenemos también encima una cosita que es el asunto político, que es que no podemos volver no porque no podamos.
Sí, bueno.
O sea, no podamos económicamente o tal, sino que hay un asunto que no nos deja volver.
Sí. Bueno, esa es la otra arista del asunto.
La otra arista. Entonces, a mí sí me ha pegado en los últimos, no sé, meses. Veo cosas y... Porque a mí sí me gustaría volver, obviamente, no solamente visitar amigos y tal, sino a lugares que recuerdo. Yo creo que viendo el episodio de Valentina Quintero, de su primer episodio de YouTube, que fue a visitar a su hija, que está en Margarita. A mí, yo lo he dicho, este podcast la gente lo sabe, a mí Margarita
Margarita para mí es...
Sí, es un... A mí me pregunta, sí. Y Maracay, yo la quiero, Caracas, la quiero, pero si me dices, yo quisiera volver, de verdad, pasar 2 semanas enteras en Margarita.
En Margarita yo fui absolutamente feliz. Todas las veces que fui fueron un montón.
Claro.
Sí.
Ay, bueno, lloremos
yo juntos. Comparto contigo lo de Margarita.
Es que te estoy escuchando y para mí es muy raro porque esa... estaba pensando mientras hablaba que el país se convierte en un sentimiento y no en un lugar.
Exactamente.
Pero me está pasando mucho con Jesse, que es americano, que yo lo que quiero es...
¿Quién es Jesse?
Es mi novio.
¡Ay!
¡Esa!
Que cuando le cuento cosas, ¿sabes? Quisiera poder... mostrárselas, o sea, pero en persona, quisiera poder llevarlo, y lo que dice Alex, pues no podemos, pero me gustaría, o sea, de pronto me encuentro, porque claro, cuando estás con gente de tu misma nacionalidad, no hace falta que lo recuerdes, es como es una maleta que todos llevamos juntos,
claro.
Pero en mi caso, que estoy como yendo para allá para poderle contar cosas, para explicarle vainas de uno, ¿sabes? Sí. Para poderle explicar por qué reaccionamos como reaccionamos, por qué tenemos ciertas costumbres, tengo que echar para atrás, y en ese proceso de ir para atrás es como... ¡Ay, sí. Coño!
Y sabes que con el tiempo yo también he empezado a ser muy agradecido, sobre todo con la ciudad del Doral, y decirle a un montón de gente que tenía un montón de estigma, yo digo, agradezcamos que tenemos por lo menos que... una estructura donde capaz no es lo completo, pero ahí tenemos, ¿no? Una gente que vive en Seattle, esa gente que vive, no sé, sí, en Montreal, esa gente que vive en tantos lugares que se regaron que no tienen ni de vaina.
Y se siente mucho más solos, porque aquí estamos muchos.
Sí, vale.
No se siente tanta soledad.
Sí. No. La venezolana tenemos eso, que creo que lo hace todas las
grupos migratorios.
Sí, que te encuentras. Sí. O sea, así sean 10 o sean 20 o sean...
Claro, 20, te buscas.
Te encuentras y te encuentras en lugares comunes y descubres cosas de ahora aquí nos reunimos, ahora aquí estamos. O sea, porque estás en Montreal y yo creo que todos se encuentran. O sí. Sea...
Mira, nosotros vamos a seguir con la nostalgia. Sí, en patreon.com/nos reiremos de esto, Mariaca.
Nos metimos para lo hondo.
Yo voy a hacer que Mariaca cante.
pero si tienen el chance de estar en Miami, entonces vayan al Colony a ver Papá 4. Que aparte, puro mocho, con la que se juntó Mariaca.
Ahí te tienes que llevar a Jesse porque tiene subtítulos. Y él va a entender muchas cosas.
Tengo que hacerlo.
Sí. Lo va a disfrutar. Le va a gustar.
Y va a poder entender.
O sea, ¿de qué va la vaina?
No voy a tener que yo ir para atrás y echarle cuentos, sino... Ah,
no
mira.
Como cuando vio tu stand-up.
Así te vio. Se quedó.
La vio. Y estaba así. Y yo... Y yo, ay, este señor. Porque yo no sabía nada en ese momento.
Bueno, amigo, así es el amor. No necesita vocabulario.
Pero vamos a seguir en patreon.com con el bonus. A partir de $2 pueden ver los bonos de cada episodio. A partir de 5 pueden escuchar 3 veces a la semana.
Mañanitas, que es nuestro programa de radio sin radio. Eso es una belleza. Tiene hasta música, porque en Patreon podemos poner música, no nos las cortan.
Así es. Muy bien. Bueno, muchachos, ya seguimos con María con un ratico más.
Ya, venga. Los amamos.
Esta fue una producción de Connector Media House.
What's up, friends, and welcome to IE and Friends, the podcast where we give relationship advice, talk Latino pop culture, and keep you entertained with laughs.
Join us for a heart-to-heart chat about love and life.
IE and Friends, the podcast that's like chilling with your best amigos.
IE and Friends is available wherever you listen to podcasts.